más y más buenas todavía. Esto es Condición Humana, estamos en Morata Tajuña, desde aquí estamos transmitiendo vía radio a un montón de sitios y vía internet a un montón todavía más grande de los sitios, así que esperamos que nos podáis escuchar con comodidad y os sea interesante el programa, porque hoy tenemos unos invitados muy interesantes. Tenemos nada menos que a nuestro abogado don José Velasco Lavín, que además de ser abogado es muchas cosas, entre otras cosas hijo de una madre maravillosa que también estuvo aquí, que hoy día tiene ya 101 años y que ahora vamos a hablar de ella, y que al estar hablando antes de abrir los micrófonos, pues la verdad es que lo que más o menos tenía yo preparado para arrancar me lo ha descolocado, porque me parece muy interesante, así que directamente según van llegando las cosas las estoy diciendo. Don José, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Tenemos un caso excepcional que ya lo hemos tenido y que espero que podamos seguir contando con él, nada menos que a David Flores. David Flores, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
David Flores es un chaval extraordinario, súper joven, de 40 y...
40, no te pases. Aparento 39.
Espero poderme pasar muchos años.
Eso sí, contigo, ¿no? Eso sí.
Que en su día tuvo un infarto coronario, con una de esas afecciones que difícilmente se escapa nadie de ellos, y que, como él me decía antes de abrir el micrófono, a la gente que ha tenido mi problema se les conoce, pero en el departamento forense fundamentalmente.
Es así,
¿no? Entonces lo tenemos aquí, vivo, con ganas, participando, queriendo, estando. Un tío simpático, majo, muy buena persona, inteligente, bueno, más que yo no, pero...
Hombre, eso está por ver.
Pero con el que vamos a hacer también el programa y hablaremos con él de corazón. Antonio Astola, buenas tardes, que además de estar ahí en el centro...
Buenas tardes.
Además de estar ahí en el centro de comunicación, pues hablaremos de cine y todas estas historias.
Lo que queráis.
Con nuestro médico y amigo Julio Montenegro, que lo tendremos por teléfono, y con nuestro arquitecto Luis Javier González, que también lo tendremos por teléfono, porque el hecho de estar por aquí hace que a veces sean complicadas las cosas a la hora de poder estar en el estudio. Pero afortunadamente la ciencia y la tecnología, y en este caso los teléfonos, pues nos pueden hacer un favor muy, 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 muy grande. Y yo, Vicente Pinto, que soy el que se está encargando de decirles todas estas cosas a ustedes, porque... arrancamos el programa de Condición Humana, pues ya con muchas ganas de estar, con muchas ganas de hacerlo, y prepárense porque tienen cosas que oír, ¿eh? Empezaremos con nuestro abogado, con José Velasco Lavín, hablando de medicina y de la atención médica que ha recibido hoy precisamente su madre, con 101 años, y que estuvo aquí con nosotros el año pasado, con 90 y casi 100, haciendo un programa maravilloso, que ustedes seguramente recordarán, y que si podemos me gustaría volverla a traer en algún momento, Dios dirá.
Tenemos dificultades de movilidad,
bueno, Dios dirá, y la Virgen dará su bendición. Así que comenzamos Condición Humana desde aquí, desde Radio Marata, adelante. Hablaremos bastante ampliamente entre todos de todo ello, y don José Velasco Lavín nos va a pegar unas buenas lecciones, que es un hombre evidentemente tan culto,
calvo.
Que nos deja...
Es un calvo.
No, todavía te queda. Una melena tiene.
Porque ahora viene nada menos que don David Flores. Vamos a hablar de cosas del corazón, ¿no,
sí,
David?
Eso
pues
es.
De cosas del corazón. Escuchar.
No te pierdas en Condición Humana. Habla corazón.
Pero yo te quiero más. Habla corazón, que no sabe mentir. Habla corazón, a todas horas de ti oigo cosas por ti.
Patricia, qué bien lo habéis hecho, ¿eh? Enhorabuena.
Vaya dos hijas que tiene. Joder, ¿no? Vaya actrices, ¿eh? ¿Ha visto? Vaya de actriz. Doblaje.
Bueno, don David, sí. Cuéntenos usted cosas del corazón.
Bueno, vamos a empezar en esta nueva sección que tú sí. me ofreciste y vamos a ayudar un poquito a la gente y, sí. y demás.
Pues y... hablaremos del corazón, no solamente de los males del corazón,
no, no.
las cosas gordas del corazón como enfermedad, también hablaremos de las emociones, de los sentimientos, de todos los procesos del corazón. Uh-huh. Pero en este caso hoy va a ser de...
De deporte. Hoy vamos a hablar un poquito de deporte como bien para nuestro corazón.
De deporte, ¿vale? Coronario.
Eso es. Entonces empiezo ya. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dentro del programa Condición Humana, que nace hoy con la esperanza de ayudar a nuestros oyentes con temas relacionados con el corazón. Vamos a dar toda la información contrastada en ocasiones por el equipo de rehabilitación cardíaca del Hospital Gregorio Marañón, otras veces de documentos buscados en periódicos, medios de comunicación, asociaciones y otras informaciones desde la experiencia de, pues, de nosotros, de los integrantes de Condición Humana y sus colaboradores, que por suerte, por desgracia, tenemos en nuestro historial médico para escribir unas cuantas páginas de cualquier medio que hable de corazón y otras dolencias. Bueno, pues también vamos a hablar de temas muy variados, desde, como tú decías, Vicente, de los factores de riesgo del corazón.
Pero vamos a hablar un poco más despacito, porque si no...
Vale, se nos va.
Sí, nos entiende peor.
Vale. Bueno, pues eso, vamos a hablar de los factores de riesgo del corazón, pasando por curiosidades, anécdotas, la importancia de llevar una vida cardiosaludable, hasta lo que tiene que ver con los sentimientos y el beneficio de vivir de forma positiva, que hace que nuestro corazón se alimente de energía necesaria para vivir por lo menos 420 años. Bueno, y empezamos ya con el primer tema de este espacio, y que por experiencia propia es el más importante para mí, y le doy las gracias de estar hoy con todos vosotros, y no es otro, pues eso, que el deporte, ¿vale, Vicente? Como ya saben algunos de nuestros oyentes, voy a decir más o menos pues la enfermedad que tengo. Tengo una enfermedad degenerativa en el corazón llamada displasia arritmogénica del ventrículo derecho.
Y esa es una enfermedad. Tenemos el privilegio de tener, no sé cómo llamarlo, un renacido, no sería la palabra, pero también se podría utilizar. Es una de las pocas palabras que nuestra medicina, nuestros departamentos coronarios que atienden a la gente con problemas de corazón, a una de las pocas personas que ha llegado viva a un centro de estos y que hoy le tenemos aquí. O sea, este señor oficialmente debería de haberse largado hace ya, ¿cuánto tiempo?
Pues casi un año ya, desde el 22 de julio que me ocurrió.
Pero ¿Tú cumples dentro de un rato?
Sí, eso sí. Pero un mes y pico.
Ocurre, nuevo cumple.
Sí. Ocurre que como tenía enchufe, pues lo tenemos aquí. Y además, como nos hemos hecho amigos, pues quiere participar. Este programa, esta estación de radio, tiene el privilegio de tener, yo no sé si llamarle renacido o pero el privilegio de tener una persona que con unas cualidades en su corazón, yo qué sé, si digo acojonante, no sé si se me entiende, pero...
Sí, que lo puedo contar, ¿no? Y gracias a Dios, pues mira, lo puedo contar y vengo a tu programa y va, genial.
Y espero que vengas por lo menos...
Todo lo que se puede, ya te lo he dicho.
Mil y pico años.
Mil y pico, mil cien. Con 1100 me vale.
Entonces, vale, a mí también.
Sí, para jubilarme a los 1110, por ahí.
Que nos acompañe Velasco.
No me dejé fuera, ¿eh? No.
Y que nos acompañe también nuestro compañero que no le he presentado en el momento de decir hola, que estamos aquí nosotros. Óscar, buenas tardes, maestro.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Qué tal, Óscar?
Parecía que no, pero sí, estamos por aquí.
Estamos por aquí.
No, pero me gusta lo que va a hablar David. A mí me toca un poco también. Y el tema del ventrículo derecho. A mí lo último que me han dicho es que cuando uno hace deporte, el que sufre es el ventrículo derecho, ¿no?
Bueno.
Eso me ha dicho.
No sufre, yo pienso que el deporte nos viene bien, pero hay que saber regularlo, ¿sabes? No podemos hacer el loco y pasarnos en hacer deporte y menos sin saber si estamos sanos, ¿sabes? Y el corazón es un músculo y con el deporte pues se hace más fuerte. El corazón, ya te digo que gracias a que yo he hecho tanto deporte me ha salvado la vida. O sea, yo doy gracias al deporte. Por eso hoy en este primer programa quería hablar de esto del deporte, para que la gente se anime, que bueno, como sabéis, tengo yo esta enfermedad tan jorobada y yo sigo andando. Yo antes jugaba al fútbol, corría carreras populares de 10 kilómetros, maratón. He hecho toda mi vida deporte, he hecho culturismo, he trabajado muchas veces en trabajos duros y tal. Y pues gracias a todo eso, pues me ha alimentado mi corazón de, pues eso, de tener un músculo fuerte. Y ahora, pues el día que me dio la taquicardia, poder contarlo. Entonces, para mí ha sido más salvado la vida. Si yo hubiese estado, si hubiese sido una persona sedentaria, pasado de peso, con colesterol, con los factores de riesgo, pues eso, alarmantes, pues no lo hubiese contado. Yo creo que gracias a eso, yo he contado, yo lo estoy contando, vaya.
Creo que una cosa que sí debemos de decir es que el corazón es un músculo. Entonces, como tal músculo, si la persona pues no hace ningún tipo de ejercicio, no anda, no, en fin, no se esfuerza un poquito, pues evidentemente el músculo va a ser más débil, con lo cual si en un momento determinado necesita un sobreesfuerzo, ese sobreesfuerzo no lo va a aguantar, con lo cual se va a ir a dar una vuelta por el otro mundo y luego a lo mejor ya no.
Claro, esto como cuando te decían, cuando tenías un coche, ahora no, pero los coches antiguos tenías que hacer un rodaje. Y el hecho de hacer un rodaje era para eso, para luego cuando te querías ir un poco más rápido, para un adelantamiento o algo, pues que ese coche estuviera rodado, ¿no? Que no se viniera abajo. Y con el corazón yo creo que pasa algo similar. No soy médico, pero tiene que ser algo similar. Si tú tu corazón lo tienes a unas pulsaciones pues normales, pero de vez en cuando le sometes un poquito a ejercicio físico aeróbico, que se viene muy bien, pues yo creo que cuando viene una taquicardia o viene unas pulsaciones altas, tu corazón está, puede aguantar eso un poco mejor que si normalmente está ahí paradito, no sé.
Uno de los motivos, al margen de que David nos cuente historias muy grandes y muy profundas del corazón, es que ustedes lo oigan, porque hay demasiada gente con su corazón tocado. Entonces, David sabe, entiende, puede hablar y queremos, no sé si se dice confraternizar o apegarnos a ustedes, ¿vale? Para que todo el conocimiento que tienen las personas que hemos sufrido problemas con el corazón, y David, que es un experto en este tema porque además se ha preocupado de saber y conocer, pues nos va a enseñar lo que no está escrito, pero que nos conviene a todos saber eso por una parte, y que la gente que nos está escuchando y está afectada del corazón, que sin duda hay mucha gente de
mucha
ese tipo,
gente,
pues vea la parte positiva de haber pasado por una historia de estas. Y nada menos que para ver la parte positiva tenemos a una de las personas que oficialmente no debería de estar aquí, pero que se ha colado. Y ya te digo, la vida.
A un protagonista.
Sí, sí. A un protagonista.
Y que yo creo que con la experiencia, pues es lo que te digo, que estoy ayudando y yo sigo con el ejemplo. Yo no paso un día sin hacer ejercicio.
Perdonarme, en el mundo del derecho se dice un testigo directo o testigo presencial.
Pues aquí es igual.
Un testigo directísimo.
Es más que presencial, ¿no? lo ha vivido él mismo.
Presencial y directo.
Yo creo que sí, yo creo que cuando uno sabe lo que es cuando de verdad se puede explicar, ¿no? Y decir cómo se pasa, cómo se siente, y es cuando también tienes esa sensación de que lo puedes decir de verdad y ayudar.
Claro.
A otros que lo
tienen. Sí, porque cuando tienes la experiencia, yo creo que es cuando realmente puedes enseñar algo. Yo creo que cuando no tienes experiencia sobre un tema, es mejor no hablar o no opinar, pero cuando tienes experiencia y sabes de lo que hablas, yo creo que compartir es buenísimo para la gente que sobre todo en este caso, con esta afectación, cualquier afectación cardíaca, que sabemos que el corazón es lo que mueve todo, y si se va el corazón, se va todo.
Y podemos no tener cierto conocimiento al respecto de una técnica, pero lo que sin duda sí tenemos es la sabiduría que da el paso por el sitio.
Claro,
¿verdad?
sí, yo estoy.
Entonces,
de acuerdo.
Habla desde la sabiduría. Continúa, que te hemos cortado.
Nada, hombre.
Perdóname,
pues
que intervenga simplemente.
Sí.
El Quijote ya decía que el autoconocimiento.
El Quijote conduce... tenía que... Ah, no, Sancho Panza tenía que hacer más ejercicio, no el Quijote. El Quijote iba bien.
Dice, el autoconocimiento conduce a la certeza de saber realmente quiénes somos. O sea, tú tienes el autoconocimiento de lo que te ha pasado y nos lo transmites a los demás para que sepamos realmente quiénes
somos. Sí, yo creo que hay que valorar eso y bueno, pues yo en principio lo que, entrando en materia, el ejercicio ideal es el ejercicio aeróbico. para las personas así con problemas cardíacos, el caminar, el nadar, el bailar, el montar en bicicleta, de pues eso, de 30 a 60 minutos todos los días, pero dependiendo de nuestra condición física. No es lo mismo una persona que sea sedentaria, que tendría que empezar poco a poco, que una persona que sea activa y practicar algún deporte ya. Por eso nuestra actividad física debe adecuarse a nuestras características, edad, forma física, la existencia o no de alguna enfermedad, sobre todo cardíaca. Sin olvidarnos también de los gustos. Habrá gente que le guste más montar en bici que nadar o al revés. Yo, sobre mi experiencia, voy a aconsejar el andar, por varios motivos. Se puede hacer solo o se puede hacer acompañado. Se puede hacer escuchando la radio, que no estaría mal, sobre todo de 7 a 9 en Radio Morata. Se puede ir escuchando todo lo de nuestro alrededor, estar en contacto con la naturaleza, y nos hace perder peso y mantener también la forma física, nuestros niveles de glucosa, colesterol, hipertensión, y también tiene efecto antitrombótico y la producción de determinados neurotransmisores a nivel cerebral, llamados endorfinas, que facilitan el control del estrés y nos producen sensación de placer y bienestar. La gente que hace deporte suele ser más tranquila y afronta los problemas de una forma más pausada.
Perdóname, los que habéis tenido padecido alguna enfermedad del corazón, si dicen que si tenéis una cierta tristeza, nostalgia, ¿eso llega a afectar o son de los mitos callejeros que dicen, igual que el que ha tenido hepatitis, pues es un tío tristón? O sea, que no, triste.
Que va, yo creo que todo lo contrario. Fíjate, nosotros, Vicente y yo, en este caso, hemos estado.
Un abrazo.
Nosotros hemos estado en rehabilitación cardíaca 3 meses, o sea, 2 meses, y hemos aprendido muchas cosas de allí. Pero aparte de eso, la gente que está allí suele ser la mayoría positiva. Hay casos excepcionales que oye, pues están tocados y están asustados, pero para eso está aquella. La rehabilitación cardíaca, pero normalmente la gente suele vivir porque lo está contando, y yo creo que es más positiva.
Por ejemplo, he visto que los ciegos suelen ser gente alegre.
Claro.
Es una cuestión que,
hombre, ¿sí? ves la vida de otro punto de vista, ¿no? Por lo menos estoy vivo, ¿no? Yo qué sé.
Más optimismo. ¿Tú te das cuenta que has podido cambiar?
Hombre, yo la verdad es que yo siempre he sido optimista, siempre he sido positivo, siempre me ha gustado ayudar a la gente, siempre he ido de buen rollo a todo. Entonces, esto que me ha pasado, lo primero que hice es focalizarlo para ayudar a la gente. Ni más ni menos. Quizás es mi escudo para protegerme de encontrarme mal o de decir, vaya mierda, me ha tocado a mí. No lo sé. Pero de momento, desde el minuto uno que empecé, o sea, que tuve este arrechucho, pues la verdad es que siempre lo primero que hacía era buscar asociaciones. Ahora tengo un blog que estoy metiendo historias y demás, la gente lo va escuchando, o sea, lo va viendo y demás, y simplemente lo hago por ayudar a la gente. Quizás ayudando a la gente me ayuda a mí mismo también, no lo sé, pero mi principal idea es esa, porque yo creo que hoy por hoy no necesito más ayuda que el día de mañana cuando me tengan que trasplantar del corazón, de momento, pero hoy por hoy la ayuda que necesito es mínima, y lo que intento aportar o ayudar es, creo que es mucho, entonces, sobre mi experiencia. Entonces, siempre intento hacerlo así.
Yo creo que con el tema que empiezas hoy, con el deporte, es bastante importante. Y hemos comentado, ¿no?, que seguramente haya muchas más personas que no lo sepan y tengan una pequeña dolencia de corazón, que hasta que no te pega un jamacu con un golpe fuerte, un tal, no lo notas, ¿no? Y puedes tener algo ahí que apenas se nota. Y me parece muy importante lo que comentas con respecto al deporte ahora de cara al verano. De hecho, ya salen las noticias un poco a modo de prevención, la prevención y el cuidado que hay que tener, ¿no? Que vamos a las piscinas y nos ponemos a hacer el loco, grandes y pequeños. Es decir, un ejercicio físico, sea deporte o no, al que no estamos acostumbrados. Tú, cuando estás acostumbrado a mover músculo, sea el corazón o sea la pierna, someterle a un esfuerzo extra, pues seguramente lo aguante, porque está acostumbrado a activarse, está acostumbrado a moverse. Pero someter a un músculo a una actividad novedosa a la que no estás acostumbrado es cuando
Ahí tienes el problema.
Entonces, ese ejercicio que tú aconsejas, yo creo que...
Yo te digo, el ejercicio que yo aconsejo hoy es el andar. O sea, el andar es muy sencillo, todo el mundo sabe andar, creo. Hay algunos que no, El deporte es barato, porque no depende de un pabellón o no depende de nada. Simplemente sales, te pones tus zapatillas o tu ropa y te vas. Yo sí aconsejo un poco la ropa, y no por estética, sino porque yo veo gente andando, que va gente con vaqueros y gente con camisas y con zapatos, no a pasear, sino a andar, a hacer deporte. Entonces yo creo que eso, la verdad es que no muy recomendable. Yo recomiendo, pues es una camiseta técnica, una camiseta 50% poliéster, 50% algodón, que el sudor se evapore y no nos estemos encharcados todo el rato. Un pantalón corto ahora en esta época, y luego también se recomienda un buen calzado, porque sí es verdad que muchas de las lesiones vienen por usar un mal calzado. Y no porque te compres unas zapatillas buenas no te va a pasar, sino que tienes que mirar el estilo de pisada que tengas, para dónde va el pie. Entonces simplemente ir a una tienda que te aconsejen y listo, unos buenos calcetines para que no te salgan ampollas y demás. Y luego ahora en este tiempo lo mejor es salir, pues eso, o a primeras horas del día o a últimas, para que no te pille toda la calor, porque sí es verdad que tenemos que sumarle 10 grados más de temperatura en nuestro cuerpo. O sea, si tú antes de salir de casa ves el termómetro de tu casa a 20 grados, tienes que vestirte como si estuvieras a 30 grados, porque el hecho de vestirte con esos 20 grados, dentro de 10 o 15 o 20 minutos te va a empezar a sobrar ropa, ¿sabes? Entonces lo mejor es, siempre que vayas a salir, pensar que si hay 20 grados, no, hay 30 grados. Entonces ya te vistes en condición de 30 grados. Un pantalón corto y una camiseta es que es suficiente para
eso, para ir a andar, ¿no?
Para ir a andar, claro. Eso es para hacer ese deporte. Yo creo que lo mejor es eso, ir cómodo, ir muy cómodo, ¿sabes?
Que a mí me parece demencial eso, es que a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde se ponen a correr.
Sí, pero ya, y lo peor ya es, ya te digo, esa gente que a lo mejor no tiene otra hora, ¿no? Que está mal. Pero lo peor es que si sales a pasear para hacer deporte, no para pasear a ver tiendas, ¿no? Como nos decían, sino para pasear, hacer deporte, para andar, para quemar calorías, para sentirte mejor y demás, que salgas con una ropa de calle. Es que es absurdo, es que te va a entrar antes la fatiga, porque tu sudor se te va a quedar frío, se te va a quedar pegado en el cuerpo. Que para salir, para hacer deporte, tienes que vestir con una ropa cómoda y puedes estar una hora tranquilamente, media hora, una hora, y es mejor. Pero claro, contra más ropa te pongas, es peor.
No puedes llevar corbata.
Yo creo que no.
Cuéntanos que de este tema del esfuerzo coronario entiendes mucho, y de los otros también.
Físicos. Bueno, a ver lo que me vas a preguntar.
No, es muy sencillo. O sea, tú caminas por un lugar que esté recto, ¿no? Uh-huh. Que no haya cuesta. Uh-huh. Entonces, frente a eso tienes un esfuerzo de 20, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bien. Cuando bajas una pendiente, ¿qué esfuerzo tienes? Y cuando subes esa pendiente, ¿qué esfuerzo tienes? La misma inclinación de bajada que de subir. Uh-huh.
Mira, yo aconsejo, por ejemplo, también la gente que vaya a andar, ¿vale? Uh-huh. Esa es tu pregunta. Y es genial. Es un truco muy bueno. Para saber nuestro ritmo al andar, tienes que contar, como te acuerdas que te dije, 55 o 60 pasos, o sea, miento, 100, de 120 a 130 pasos al minuto. ¿Cómo lo conseguimos saber? Pues tú te pones tu cronómetro, cuando veas, te pones el cronómetro un minuto y tienes que pisar con el pie izquierdo 55 o 60 veces. Luego lo multiplicas por 2 para no liarte, porque muchas veces empiezas a contar 1, 2, 3, 4. Cuando llevas 87, dices 87 o 97, ya no te acuerdas.
O sea, pero como en la mil, eso de izquierda.
Eso es, como más fácil la izquierda. Como es más fácil la izquierda, pues en la izquierda contar. Y cuando pasen 55 pasos que hayas dado, te miras el cronómetro, ya pasa un minuto justo, ese es tu ritmo. Entonces puedes ir, como tú decías, bajando una cuesta o subiendo una pendiente. Y ese es tu ritmo. Ahí no te vas a cansar. El esfuerzo va a ser mayor, claro. Si subes, el esfuerzo es mayor que cuando bajas. Igual que cuando vayas en llano, va a ser un ritmo moderado y va a estar un ritmo estable.
O sea, ¿el ritmo es lo mismo en subida que en bajada?
Sí. Para tu ritmo, tu pisada, sí. Es 55 o 60 pasos por minuto. Que serían, o sea, con una pierna, o sea, sí, sería multiplicarlo por dos, de 55, hacer la prueba. Un día salís a andar, lo miráis y decir, a ver, sí, solo a 9 en punto, venga, voy a empezar a contar los pasos, 1, 2, 3, y cuando lleguen a 55, te miras, y seguramente que han pasado 55, 56, si ves que ha pasado menos, vas demasiado lento, para conseguir un, eso más que nada es para conseguir un ritmo aeróbico. No en aeróbico haces mucho ejercicio, o sea, haces mucha fuerza, ¿vale? Entonces, para las personas con problemas de corazón o personas que empiezan ahora a andar, lo suyo es que sea algo aeróbico. Aeróbico quiere decir moderado. ¿Te acuerdas allí la escala de Bohr que había? Pues es una escala moderada, que puedes hablar, puedes respirar y puedes andar a la vez y estás quemando calorías, te encuentras mucho mejor cuando llegas a casa y demás.
Sí, pero yo hay algo que no entiendo, porque subir cuesta más.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces vas más despacio para ir...
¿Cuántos pasos tendrías que dar para subir un escalón? ¿Sabes a lo que me refiero yo?
No.
Sí, que a lo mejor subir un escalón realizas claro, el mismo esfuerzo que 5 pasos en llano.
No, que va. Bueno, no, yo pregunto. Claro, yo me refería a pendiente, o sea, subida o bajada. Es diferente el esfuerzo, claro, lógicamente subiendo hace más esfuerzo.
Claro, por ejemplo, la calle de...
Pero la intensidad del paso es la misma, tiene que ser la misma siempre, 55, 60 pasos por minuto, entonces, multiplicado por 2, o sea, en este caso de 110 a 120 pasos.
Ahí hay algo que
discrepas,
¿no? Claro, hay algo que no entiendo porque subir esta calle donde está la radio
no tiene nada que ver, perdóname, Vicente, el esfuerzo que tú hagas, ¿vale? Con tu ritmo, ¿vale?
No,
tu ritmo, mira, tú, yo ahora mismo, imagínate, vamos andando tú y yo por el Paseo de la Delicia, que creo que lo conoces, ¿no?
Sí.
Bueno.
y vamos
cuesta arriba.
Sí.
Y vamos a 55 pasos por minuto.
Sí.
Vamos a nuestro ritmo. Lo que pasa es que a ti te está costando más porque es subida. Llegas a Atocha, giras a la derecha y te bajas por Ciudad de Barcelona, que es un poquito de pendiente hacia abajo, y entonces vas a 55 pasos por minuto, que es tu ritmo. Lo que pasa es que tú vas más descansado, te está costando menos. Y luego en llano, pues vas a ese ritmo, 55,
pero es que
60 pasos.
Yo personalmente, al subir cuesta, al subir el Paseo de las Delicias,
claro,
no tengo más remedio que aflojar la velocidad.
Claro.
Con lo cual, si aflojo la velocidad, estoy bajando el número de pasos.
Claro, te está costando, claro que te está costando, pero tú hazlo un día, otro día, no lo hagas un día y mañana no, que te conozco. No. Tú hazlo un día, al otro día, al otro día, al otro día, y cuando pase un mes, ¿vale? Y empiezas como empezábamos allí, primero 30 minutos, a la semana siguiente 35, a la semana siguiente 40, a la semana siguiente 45, hasta que sumes una hora. Tú hazlo así, ya verás como cuando subas esa pendiente que lo vimos el otro día, es una pendiente que bueno, que sí que es sí,
ser,
pero que no es tanta como para decir, no puedo con 55 pasos, es que es imposible, es que es duro. Yo te digo que 55 pasos o 60 pasos multiplicado luego por 2, lógicamente, es tu ritmo. Igual que corriendo, pues son 180 pasos por minuto.
Otra cosa es que los pasos sean cortos en lugar de largos.
Es tu ritmo, hazme caso, es tu ritmo. Tú tienes más zancada que yo. Tú llegarás antes a la gasolinera de Paseo de Delicias con Atocha. Llegarás antes.
Qué va, si yo soy muy femenina.
Bueno, pues yo a ti no te he visto yo con tacones.
No, con tacones no, pero ando despacito.
Lo que yo me refiero es que tú en llano, por ejemplo... Un paso puede ser un metro, un paso medio metro, el parámetro que tú quieras. O sea, el parámetro que tú quieras, un paso un metro. Si tú tienes que subir un metro de altura, tienes a lo mejor que dar 5 pasos.
No, porque tu distancia de paso, de pisada, es la misma. Si tú subes
un metro de altura, en la pendiente tendrás que dar 3, 4, 5 pasos más que en llano.
Pero claro, depende. Yo te hablo de una pendiente normal.
No, no te digo
del Puerto de los Leones. En el Puerto de los Leones es que tienes que subir de espaldas.
No, que me refiero yo que, por ejemplo, para subir un metro, ¿sabes? Que un metro de altura es esta mesa.
Sí.
No sé cuántos pasos tendrás que dar. Desde luego tienes que dar más pasos que para andar un metro en llano. Eso era lo que yo me refería.
Claro,
antes.
Pero yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, cuando tú das un paso, una zancada, un paso normal, natural, es un paso.
Sí,
da igual la distancia, la distancia me da igual, claro, es el ritmo.
No, seguramente que contra más alto seas, menos pasos tienes que dar.
Yo puedo dar 55 pasos en un minuto. Puedo recorrer 20 metros o 30.
No, yo no me estoy refiriendo a eso, sino.
Si a mí me da igual lo que voy a recorrer.
Quiero subir un metro de altura a una pendiente. La inclinación supone dar más pasos.
Yo vuelvo a repetirte, supondrá dar más pasos cuando ya estés agotado, ¿sabes? Pero al ritmo que te digo yo, de un ritmo aeróbico, tú vas a dar los mismos pasos. Vas a dar los mismos pasos. Cuando salgamos de aquí lo vamos a ver. Para que te des cuenta.
Vas a andar, te vas a quitar
la corbata, te vas a remangar esos pantalones que llevas.
Yo le entiendo a José, pero yo creo que. Para subir un metro necesito más de un metro en pendiente.
Sí.
Por geometría.
Sí.
Pero a mí no me interesa lo que voy a recorrer, me interesa la cantidad de pasos.
Bueno,
yo recorreré medio metro.
A ti te interesa la cantidad de pasos, Oscar, y a mí me interesa la cantidad de metros recorridos. Es decir, estamos aplicando cada uno unos parámetros.
No, pero ya te digo, cuando tú ya estás cansado.
Todos tenemos razón, ¿eh?
Sí, entonces no se hable más. No. Si todos tenemos razón, ¿para qué vamos a hablar?
No, pero lo que quería era saber, por ejemplo, la proporción. Es decir, si yo tengo que subir un metro de altura, me supone, a modo de ejemplo, me supone que tengo que dar 5 pasos. Y en llano, un metro es un paso.
Claro, es que esa distancia ya, lo que estamos hablando, lo que tú dices. Pero sí es cierto, a lo que yo voy es que 55, 60 pasos es tu ritmo. Da igual que sea bajada, subida, llano. Lógicamente, te vas a cansar más en subida que en bajada. En bajada, cuando lo bajas, dices, ay, qué bien voy. Incluso podrías dar más pasos para... Pero ese es tu ritmo para... llevar un ejercicio aeróbico.
Pues yo con esta subida estoy un poco cansado. Me parece a mí que vamos a parar un poquito y enseguida volvemos.
Sí. Vamos a ver agua.
No
te pierdas en condición humana. A la corazón.
Pero yo te quiero. Quiero más. Habla corazón. Que no sabe.
Ay, corazón, 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 corazón. ¿Cuántas cosas tenemos que decir del corazón que late, del corazón que siente, del corazón que ve, de la condición humana, del corazón? Que es muy amplia, ¿verdad?
Hombre, y hay muchas curiosidades.
¿Por ejemplo?
Mira, ¿tú sabes cuántas veces late al día un corazón?
En estado de conciencia normal.
Sí, a 70 pulsaciones al minuto o así.
Si me dejas hacer el cálculo.
100.000 veces al día. 100.000 veces al día. Papa, papa, papa.
¿Y eso a una,
y al año?
A una velocidad de.
De 70 pulsaciones más o menos a. 100.000
multiplicado por 365.
100.000 veces al día.
Al año, pues eso, 300 millones de veces.
300 millones.
Y a lo largo de una vida. Joven, de 70 años, porque 70 años es joven. Pero vamos a poner a lo largo de una vida de 70 años.
Yo qué sé, multiplica.
2,5 millones.
2,5 millones de pulsaciones.
Total.
Oye, esto...
¿Cuántas son al año?
No, miento. 2.500 millones.
Ahí sí,
2.500
eso,
millones.
Eso sí.
Es que lo estaba pasando a euros. 2.500 millones.
Que no me salían a mí el número. Y
2.500 millones de veces que, al
a la vida, a la vida, en una vida de 70 años. Imagínate nosotros que tenemos que vivir 140.
2.500, 5.000 millones de veces. 2.500 millones de veces.
2.500 millones de veces.
Estás calculando la de tu madre.
No, bueno, pues échale ya.
Y fíjate,
como le han
fíjate
dicho, que madre. Tiene el corazón un poco cansado. Digo, joder, para esto no venimos.
¿Y el peso del corazón en una persona, en un hombre, por ejemplo?
Pues no lo sé.
Pues 350 gramos. ¿Y en el de una mujer?
325, 300.
Tiene menos corazón que nosotros.
Ahí la ha dado.
Las mujeres tienen menos corazón que nosotros. Las que no soy.
Menos porque reparten mucho cuando tienen hijos y tal. Pues 300 hoy gramos. No, 300 gramos.
No vamos a dar el teléfono de la emisora porque seguro que
por la noche el corazón descansa un poquito.
Sí, a veces. Depende qué hora.
Sí. Depende con quién estés soñando.
Y depende con quién estés.
Cuando se mide las pulsaciones en reposo es tumbado. No es lo mismo que te la midan sentado o de pie. Uh-huh. Porque ya de pie. El ya cuerpo está claro. Haciendo un esfuerzo claro. De mantenerte de pie. ¿Sabes?
Lo suyo es mirar de las pulsaciones antes de levantarte por la mañana.
Yo lo he comprobado y es verdad.
Pero a ver quién hace eso. Si no somos capaces ni de tomar un café.
Se me ocurre pensar una cosa que a lo mejor digo una tontería, pero que si tuviéramos aquí a uno de estos de la NASA, de los cohetes artificiales y todo esto, de los viajes por ahí interplanetarios, a lo mejor no suben más veces encima de una locomotora del espacio. Porque el corazón en el momento del despegue no baja
se
de las
dispara,
200
¿eh?
Y casi 300 pulsaciones, una cosa así.
Eso es entonces, una bestialidad, ¿eh?
Entonces, no,
estaba cerca de 200, ¿eh? Yo había oído decir que estaban cerca de 200 pulsaciones cuando despegaba un cohete en la NASA.
Fíjate. Entonces eso, hombre, se puede aguantar
el despegue
un ratito, ¿no?
Ya está.
Pero muchas veces esos latidos seguramente podrían producir algún mal, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que, como decíamos hace un par de programas, cuando esas pulsaciones son sostenidas, 200 pulsaciones durante mucho tiempo, aparte que ellos están entrenados, pero esas pulsaciones entran en taquicardia.
Claro, hombre, o sea, finalmente termina.
Eso es el despegue. Todo. El despegue, no sé cuánto tiempo será, pero no creo que sea más de 5 minutos.
Sí. Yo no sé, no puedo decir, pero sé que es una cantidad de tiempo bastante considerable para el resto de los mortales.
He oído una leyenda oriental. Que
pues yo había oído que ven ovnis. Eso les tiene que alterar también.
A los visionarios, sí.
Pero no hace falta subir muy arriba, para ver ovnis.
Ni marciano.
Eso.
Yo voy a decir de una leyenda oriental que decían que todos nacemos con el número de latidos contados. Uh-huh. Y que por eso tienes que ser tranquilo y uh-huh. no correr mucho.
Claro,
porque si, para aguantar más.
Claro, porque si tú corres mucho, estás agotando los latidos. Uh-huh. Y si tú te pones muy nervioso, acortando tu vida. Pues, o sea, que las cosas con tranquilidad.
Es como el sueldo del mes, como te pases, no llegas.
Con moderación, porque si no se va a terminar la cosa antes.
Y bueno. Con el deporte que has hecho, pues lógico.
Y otra curiosidad más: el corazón más grande que hay en el mundo.
¿De tamaño?
De tamaño. Esto es una animalada, puede ser, eso es un animal, pero. ¿Qué animal?
El elefante, la ballena.
Ahí, la ballena. La ballena azul. ¿Cuántos kilos?
Kilos de corazón en una 40, ballena. 40,
30.
O más, 50. Más.
Yo entre 50 y 30.
¿Quién era aquí?
Venga, hacemos la porra.
Yo lo dejaría en 300 kilos.
No, entre 50.
600 kilos.
600 kilos.
Ah. Un vitorino tiene ahí metido. 600 kilos. y luego ya. Hablando de pulsaciones altas, como lo que decías...
Los animales tienen más pulsaciones.
Las pulsaciones más... el corazón que late más rápido...
1213 cuando están tranquilos los mosquitos.
No, el colibrí. El colibrí. 1200.
Tenemos una llamada por ahí.
Con un corazón de chiquitillo.
Fíjate, pero el colibrí es que no para. Tú.
A Luis.
Tenemos una llamada. Luis, buenas tardes, maestro.
Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, nuestro arquitecto preferido, Luis Javier González González. Que
buenas tardes a todos.
Se incorpora a nuestro estudio vía telefónica, y entonces con él iremos participando de cosas. Así que seguimos estando, no te escapes del teléfono, que si no te perseguimos, ¿vale? Las cosas.
Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado de las curiosidades. Vamos a dejar
650 kilos de una ballena.
Sí.
Las pulsaciones no me he enterado de cuánto.
Sí, la que tú habías dicho, pero no es de un mosquito, sino de un colibrí. 1200 pulsaciones al minuto, fíjate.
¿Y la ballena, perdona, cuántas pulsaciones tendrá? ¿Tendrá 5?
Pocas, claro.
¿Tendrá 5? Porque
casi gana la porra. 6.
¿6?
Fíjate.
Muy clásico.
6 pulsaciones.
Un corazón de eso.
Fíjate.
¡Bum! Y ya.
Fíjate. Tú lo has dicho, es un bombazo eso, no es una pulsación.
Fíjate. ¿Y qué cantidad de litros mete por
pulsación?
¿Desplaza?
Eso ya, ahí me tengo que informar. Pero imagínatelo.
¿Cuántos litros
debe ser unos cuantos
manda por pulsación?
Pues lo mismo bombea 150 litros.
Por lo menos.
Tú imagínate la presión arterial de la ballena.
¿No? ¿Cuántos litros le cambia?
Nosotros son 80 mililitros cada pulsación.
80 mililitros.
Y nuestro corazón bombea 5 litros de sangre cada minuto. 9.000 litros de sangre cada día.
Bueno, hablamos 200 o 250.
Sí.
Somos unas máquinas del copón para que.
Fíjate lo que hay que. Esto es para que cuidemos el corazón. Hay que ser serios y cuidar el corazón.
Es que dan ganas de convertirse en ballena para que solamente vaya 5 veces por.
Fíjate, yo desde pequeño he oído siempre eso de carrera que no se pega al galgo, en el cuerpo se la lleva. Y eso, mira, por eso está.
Pues un montón de historias. Luis, estamos contigo dentro un ratito, pero comparte con nosotros, porque nada más que tenemos a nuestro amigo don José Velasco Lavín, a nuestro abogado de cabecera y yo qué sé.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal estás? Hace mucho que no te veo.
Sí, que no coincidimos por aquí.
Sí, hace bastante.
Pues me parece que vamos a hablar de...
De los consejos del Quijote, como debe ser un buen juez.
Toma ya.